Bueno, muy bien, del sol pleno, no hay obstáculos, va a ser un día de sol intenso y después va a ir secando y seguramente va a levantar hasta 26, 27 grados.
27.
Bien, ayer nos enterábamos de lo que sucedió con el extenista Juan Ignacio Chela, un aneurisma. Por suerte está bien, por lo menos es lo que publicó él en su cuenta de Twitter, pero no es el último caso. El único caso, perdón, en los últimos tiempos, ya hemos leído otros más. Entonces la idea fue consultar al nuestro neurólogo amigo Cristian Calvo Vildoso. ¿Cómo te va, Cristian? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Gaby, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está ahí tu gente?
Bien, todos bien, bien acá. Y contanos un poco de qué se trata esto, porque se ha dado en por lo menos dos o tres casos de personas conocidas y después, bueno, particularmente yo tuve también una experiencia con un amigo. ¿De qué se trata esto y por qué a veces es tan fulminante y a veces y en otras oportunidades no?
Mira, un aneurisma cerebral es obviamente un aneurisma que está localizado dentro del cráneo, generalmente la base del cráneo. ¿Qué es un aneurisma? Es la dilatación anormal de una arteria. Hay que imaginarse una arteria como si fuera una manguera, que está sujeta a presiones que la pueden dilatar con el tiempo, como toda manguera. Pero ¿qué pasa si esa manguera tiene un déficit de fábrica donde la pared está un poco más debilitada? Ahí se va a formar una dilatación localizada de esa pequeña arteria, que se puede armar como un globito, se puede armar en forma más alargada y puede tener distintos tamaños. Hay tamaños que son peligrosos, hay tamaños que son simplemente para observar y controlar, y hay tamaños que nos permiten controlarlas en el tiempo y programar también en el tiempo algún tratamiento para que a futuro esa zona debilitada no se rompa. Hay algunas veces que se descubre en forma casual, un paciente viene por algún otro trastorno, pero hoy por hoy las resonancias son tan claras a la hora de mostrarte déficits tan pequeños o problemas tan pequeños que se diagnostican inclusive sin tener ningún tipo de síntomas. Esa es la diferencia entre el paciente que puede realmente hacer algo con su aneurisma y el paciente que nunca se enteró que directamente y se le rompió el aneurisma. Se le rompió ese pequeño globito que concentra sangre y que está sujeto a presión y no pudo realmente hacer nada, no pudo hacer ningún tratamiento. Entonces el paciente ya tiene no solamente el aneurisma roto, sino que tiene una hemorragia intracerebral donde, bueno, las complicaciones son bastante más funestas.
Dos consultas que surgen. ¿Cómo haces? Uno, por ejemplo, si no tiene sintomatología, es difícil que vaya a un especialista, a un neurólogo, a hacerse un tratamiento para ver, no sé, cómo le funciona la cabeza. ¿Algún síntoma generalmente podés llegar a tener que te movilice el hecho de la consulta, que sea un dolor de cabeza permanente, no poder dormir? ¿Cómo son estas dos cosas? ¿Cómo se descubre cuando la persona es asintomática y cuáles son los síntomas que puede llegar a generar esta enfermedad, Cristian?
Mira, hay que reconocer primero que la mayor parte de los aneurismas cerebrales no tienen síntomas. El síntoma ya es la hemorragia, donde se presenta un accidente cerebrovascular con el paciente que pierde conciencia, tiene un dolor de cabeza intratable, con vómitos, y un paciente que empeora hora tras hora. Entonces eso nos obliga a la atención inmediata y es una urgencia médica. Pero hay que recordar que la mayoría son asintomáticos. Un porcentaje menor de pacientes tienen síntomas leves como el dolor de cabeza, como caída de un párpado, como también puede ser un síntoma menos leve, que puede ser una convulsión o un déficit neurológico transitorio. La mayor parte de los pacientes son descubiertos por como síntoma principal la cefalea, el dolor de cabeza. Un dolor de cabeza que no he tenido antes. Yo no era conocido como migrañoso, como jaquecoso, y a los 30 años empecé con dolor. Y eso nos obliga a nosotros los neurólogos a hacer una imagen. Y hoy por hoy las imágenes son buenísimas, las imágenes ya directamente se pide con angiografía, que antes hacer una angiografía era hacer un cateterismo, ahora es pedir una resonancia con angiografía y te dibujan el árbol arterial en forma exacta y milimétrica. Entonces, número uno, muchos asintomáticos. Número dos, reconocer una cefalea extraña. Número tres, algún déficit neurológico que sea leve de cualquier tipo, sobre todo una caída del párpado, un adormecimiento extraño. Y otras como convulsiones nos hacen pensar en y nos hace dimensionar la urgencia de esto. Los pequeñitos, los aneurismas pequeñitos, puede ser simplemente que se controlen año tras año. Pequeñito significa 1 o 2 milímetros, que de acuerdo a su localización puede no hacerse nada. Después están los intermedios, ¿no? Hasta el centímetro, donde uno puede programar alguna solución terapéutica, pero programarla, señora, en este año vamos a tener que controlarlo y ver ya de hacer algún tratamiento. Perdón, lo último con respecto a los tamaños, los que tienen más de 2 centímetros son los gigantes, no permiten programar nada. Señora, se le ha descubierto esto, hay que hacer un tratamiento inmediato.
Con el ejemplo de la manguerita, vos decías que está la posibilidad que es como que de fábrica ya venga con una arteria un poco más debilitada en cuanto a sus paredes. ¿Alguna otra cuestión que pueda llegar a generar este tipo de trastorno, Cristian? ¿Puede ser alguna cuestión emocional o no tiene nada que ver eso?
No. En esta cuestión que es anatómica no participa lo emocional, en todo caso como secundario, ¿no? Pero no como causante inicial. Sí hay que tener en cuenta la actividad que tiene el paciente. No es lo mismo un paciente que tiene un trabajo de escritorio que un trompetista. Un trompetista que está sometiendo permanentemente aumento de la presión intratoráxica y aumento de la presión intracraneana por su profesión, bueno, no lo puedo dejar con ese aneurisma ni programarle mucho. Un paciente que trabaja con fuerza, un paciente que hace deporte de alta competencia, obviamente requiere una solución y darle una seguridad al paciente de que ese aneurisma no se va a reventar, no le va a causar una hemorragia.
Bien, acá hay una pregunta que tenemos de un oyente y también estábamos leyendo que Chela sigue con el tratamiento en su casa y precisamente un oyente nos decía de qué se trata el tratamiento post-aneurisma.
Mira, los aneurismas o se operan vía convencional, lo que uno se puede imaginar, que es la apertura del cráneo, localizar al aneurisma y ligarlo. Ligarlo significa ponerle justamente esto, ocluirlo para que no reviente, o un tratamiento endovascular, significa una terapéutica que va por dentro de las arterias mediante unos instrumentos especiales muy finitos, llegan hasta el defecto de la pared arterial y lo ocluyen con unos pequeños resortes, imaginémonos pequeños alambritos, o con un caño que directamente, un cañito que va dentro de la arteria y ya deja sin actividad, sin presión, sin posibilidad de sangrado a ese aneurisma. Todo depende de la forma y el tamaño que tenga, ¿no? Y el tratamiento es, se le da un antiagregante durante un tiempo, evitar la trombosis ahí local, y por otro lado con el reposo de 10 días o 15 días hasta que el paciente pueda volver a sus actividades. Se le sugiere siempre que no sean actividades de fuerza, ¿no es cierto?
Muy bien, Cristian, ¿algo que quieras agregar o de nuestra parte ya estaría?
Fundamentalmente no generar alertas que por ahí no son necesarias. Recordemos que el dolor de cabeza hoy por hoy es un síntoma muy frecuente. Y no todos los dolores de cabeza son aneurismas. Claro. Sí, en el paciente que tiene una cefalea rara, un dolor de cabeza raro, ¿no? El paciente que no ha tenido dolores de cabeza y a los 40 empieza con dolores. Es raro que un migrañoso empiece a los 40. Entonces, señor, usted que empezó recién con el dolor de cabeza, vamos a estudiarlo. y por otro lado darle la tranquilidad a la población de que hoy una resonancia es un estudio bastante sensible, es un estudio alcanzable, se puede hacer inclusive a través de las instituciones públicas, ya que contamos con muchos resonadores públicos. Entonces, el aneurisma puede ser diagnosticado tranquilamente.
Y esto no se lo puede vincular, porque hoy día la tentación o lo que surge casi de manera inmediata, preguntar por el COVID-19 o el coronavirus. Acá en este caso no tiene nada que ver.
No hay ninguna relación, ninguna más relación. Que el hallazgo casual, cuando uno puede estudiar al paciente con dolores de cabeza post-COVID, descubrirle que su dolor post-COVID no era post-COVID, sino que era relacionado a una cuestión estructural que no se debía al COVID.
Muy bien, Cristian, te dejo un abrazo, gracias por tu tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes como siempre, un abrazo para todos.
Un saludo para el doctor Cristian Calvo Vildoso, neurocientífico de la ciudad de Rosario, que siempre nos está desasnando sobre cuestiones que tienen que ver con la salud, fundamentalmente con la cabeza.